cosa grande. Detrás de la marea que condena la sin razón, que se ahogó en el olvido, se amontonan los sueños de cruzar un estrecho maldito.
Bueno, y este precioso tema para hablarles de un importante estreno que tenemos esta misma semana dentro de los actos del 24 de septiembre. Les hablamos del documental El Camino, del productor y realizador isleño José Manuel Colón, al cual tengo el gusto de saludar porque se encuentra ya al otro lado del teléfono. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Nazaret.
¿Qué tal? Bueno, pues muy poquito falta ya para ese estreno, ¿no?, para estrenar tu nuevo documental.
Sí, se estrena el próximo día 24, jueves 24, uh-huh, a las 8 de la tarde en los cines Plaza en San Fernando, dentro de los actos del 24 de septiembre de este año.
Uh-huh. Como tema central, la inmigración, ¿no?, que además ha sido la línea que ha seguido, ¿no?, en producciones anteriores.
Sí, es el tercer documental que hago en África, con el que cierro una trilogía. La próxima la inicio en América Latina y en Norteamérica. Y es un documental sobre la inmigración que hemos grabado en Uganda, Mozambique, Nigeria, Ghana, que son cuatro países de salida de la inmigración, en dos países de salto como son Túnez y Marruecos, y Túnez con la frontera de Libia, uh-huh, en el mar Mediterráneo con el Open Arms, donde hicimos el rescate de 44 personas en aguas próximas a Malta, en donde se incluía un niño de 10 meses y otro de 4 años, y en España, no solo aquí en San Fernando, que hay grabaciones que podrán ver de no solo de la playa, sino también imágenes de la calle Comedia, del día de Semana Santa que pudimos disfrutar, de la última Semana Santa que pudimos disfrutar, uh-huh, de Madrid, Barcelona, Lorca, y de Italia, también de varias regiones, así como del Parlamento Europeo.
Uh-huh. Una obra que por la temática que tiene y además pues los sitios, ¿no?, que has mencionado, José Manuel, tiene pinta de ser una obra dura, ¿no?, que incluso a ti personalmente también, ¿no?, te habrá afectado, ¿no?, el hacer una producción de este tipo y adentrarte, ¿no?, en estas historias.
Sí, hay que decir que yo estoy acostumbrado a lo mejor a ver ciertas realidades que no se ve todos los días, ¿no? Los dos documentales míos anteriores, que se puede ver en Netflix a nivel mundial y que está en todos los países donde está Netflix, siendo las únicas dos producciones españolas que así está, hablaba de la mutilación genital femenina en La Manzana de Eva y de la persecución a las personas albinas en Black Man, White Skin. Ahora estamos haciendo un documental sobre la inmigración, y la verdad que hay imágenes, hay historias duras, pero creo que está tocado con mucha delicadeza, en el sentido de que no vamos hacia el amarillismo, y sobre todo vamos a que nos cuente esa realidad los protagonistas. Para que te haga una idea, Nazaret, una persona subsahariana, un hombre subsahariano, tarda de media un año y medio desde que sale de su país de origen hasta tener la posibilidad de llegar a Europa. Pero una mujer tarda 7 años y medio, porque son retenidas, son metidas en el mundo de la prostitución, son violadas, son cuando un jefe de una banda se encapricha de ella, se queda con ella, y es una realidad, creo que debe ser contada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vemos un documental o vemos una noticia en la tele de inmigración, solo nos quedamos con las imágenes finales de una patera que llega hasta nuestras costas. Uh-huh. Y antes de esa patera, que también sale en la película, como decía, con el salvamento de esas 44 personas en medio del Mediterráneo, hay muchas más historias. Para que te haga una idea, de cada 4 personas que entran en el desierto, dos muere en él. Estamos hablando de una realidad que si no se cuenta se va a repetir en el tiempo. Y creo que todos podemos ser inmigrantes en un momento dado y todos podemos tener la necesidad de salir de nuestro país por una guerra, por falta de oportunidades, por pobreza, por huir de una pandemia, y creo que deberíamos ser más empáticos con los que vienen. Además, veremos que también las personas que vienen de afuera también aportan riqueza a los países que llegan. Es decir, esos mensajes de odio que se hoy en día son tan proclives, no solo en España, sino en otros muchos países donde el inmigrante siempre es el culpable, hay que decir que es mentira. Que basándonos en datos y en datos económicos, la mayoría de los casos lo que aportan es trabajo. Lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, cuando había que trabajar en el campo, y muchos de ellos eran inmigrantes. Entonces hay que ser más empático, porque mira, el norteamericano, el estadounidense, tiene odio, por ejemplo, al mexicano, y el mexicano tiene odio al hondureño. Pues eso se repite una y otra vez. Y creo que ha llegado el momento de dar la cara, poner imágenes a lo que pasa, que ellos cuenten lo que pasa y dar datos también para quitar esta falacia.
Y no solo una mínima parte de la realidad, ¿no? Porque en prensa, en informativos, muy pocos titulares se dan como el que acabamos de comentar, ¿no? Solamente si acaso nos llega de la información, me atrevo a decir un 5%, ¿no? De todo claro. Esto. Tampoco interesa, porque si nos ponemos a pensar, José Manuel, parece que en muchas ocasiones se favorece, ¿no? Ese odio, el temor al que viene de fuera, porque nos están metiendo en la cabeza cuando hay algún asesinato o cuando hay cualquier robo, se insiste mucho en la procedencia de la persona si da la casualidad que viene de fuera de España. Sin embargo, pocos titulares vemos un español arrobado en una casa con dos ancianos. No sé si me explico.
Mira, lo que dices, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, ahora me viene a la cabeza, muy sencillo, que es que en los pasados meses antes de las elecciones, se publicó en redes sociales, en Facebook y demás, que por cierto, yo le diría a la gente que tuvieran más cuidado con lo que comparten en redes sociales, porque sé de buena tinta de los peligros que puede llevar, porque muchas veces lo que hay detrás son organismos que intentan inocular el odio para llevar el voto hacia un lado, ¿no? Se publicaba noticias de que un perro llamado Curro había mordido a dos atracadores rumanos, gitanos rumanos. Ese titular lo decía varias veces en el discurso, que eran gitanos rumanos, sí, que habían atracado a una persona en Alicante y que el perro Curro, que salía Curro con su bandera de España puesta en el collar, había mordido a estos dos gitanos rumanos, y ahora los gitanos rumanos habían denunciado al dueño del perro y lo iban a sacrificar. Y habían pedido firma para Chain.org para no sacrificar al perro. Bueno, pues esas se recogieron más de 50.000 firmas, sí, para que no sacrificasen al perro. Esa misma noticia se había publicado meses antes en Rusia. El perro se llamaba Sergei, tenía una bandera de Rusia muy bonita en el collar, y los dos que intentaban atracar la casa de un ruso de pro no eran gitanos rumanos, sino era un ucraniano. Pero es que esa misma noticia se había publicado meses antes en Brasil. El perro se llamaba Vanderlei y los que intentaban asaltar la casa eran dos paraguayos. Es decir, que el odio, ese mensaje que se inocula de odio y demás, está permanente y tenemos que luchar contra él. Esta película lo que pretende es eso, es poner la voz a aquellos que generalmente no la tienen.
Y ni la oportunidad.
Efectivamente, es decir, que no solo llega en patera, que las 40 personas que vienen a llegar a patera tienen una historia detrás, un motivo por el cual han salido, y que todos podemos vernos reflejados.
Claro que sí. José Manuel, este estreno llega a San Fernando este 24 de septiembre y a partir de ahí lo vas a presentar también en otros festivales de cine.
Sí, hemos empezado ahora, hacemos el preestreno aquí en San Fernando. Doy gracias al ayuntamiento, pero especialmente doy gracias a los cines Plaza, porque son siempre que termina una obra se han puesto en contacto conmigo para hacer un estreno aquí en San Fernando. Y lo poco que lo hemos movido todavía, nos han recogido ya para, nos han seleccionado para el Festival de Iberoamericano de Huelva, para el Festival de Tánger y Tarifa, y sobre todo para un festival que a lo mejor no es tan conocido para el público en general, pero es bastante importante, que es la MIPAP 2020 de Nueva York, que es un festival que organiza Naciones Unidas sobre temas documentales relacionados con África. Y para que te haga una idea del nivel, solo hay 5 películas seleccionadas, una de ellas es El Camino, y entre los seleccionados hay una película producida y con la banda sonora de Beyoncé, y otra película realizada por el director del Jardinero Fiel y Ciudad de Dios, Fernando Meirelles, el brasileño Fernando Meirelles.
Qué bueno.
Y estamos ahí.
Qué bueno. José Manuel, entiendo que también estrenar en tu tierra, en una efeméride tan importante como es el 24 de septiembre, esta tierra que además, bueno, pues siempre, si por algo se ha caracterizado, es por ser cuna de la libertad, ¿no? Y abrir los brazos a lo que venga, entiendo que para ti, pues, toda una satisfacción, ¿no? Debe ser gratificante también.
Para mí es gratificante los premios de libertad que se den desde aquí, desde San Fernando, y que este año se hayan acordado, por ejemplo, del cine, ¿no?
Del séptimo arte. Uh-huh.
Claro, ¿por qué? Porque creo que el cine efectivamente hace un valor incalculable en la demostración de derechos humanos, y que el cine tiene que estar a disposición de la sociedad. Porque sin una libertad de expresión, sin una libertad para hacer una obra libre, las sociedades son peores. Que sea aquí, yo creo que además es casi de obligado cumplimiento, no solo porque sea de aquí, sino porque nosotros vivimos en una provincia que está a prácticamente 15 kilómetros de una realidad.
¿Sí?
que Nazaret, si tú hubieses nacido 15 kilómetros más al sur, quizás tu libertad sería menos.
Claro que sí.
Y tenemos que ser consecuentes con lo que puede pasar y ser como vigías de lo que pasa. Me refiero, la categoría de persona, de bondad, de ser humilde, de ser buena persona, no radica en nacer en un lugar u en otro. Y yo eso lo he comprobado cada vez que me voy a grabar, porque generalmente cuando grabo por muchos lugares como de África, como América, como tal, descubro a gente buena. Gente que son buenas personas. Solo que lo que pasa es que muchas veces los malos suelen tener más poder que los buenos y suelen ser dictadores y suelen acaparar todo el poder en sí.
Y manejar todo, pues sí. Necesario este documental, necesaria tu labor, José Manuel, precisamente para esto, para romper esas barreras que nos imponen con intereses detrás, intereses económicos, intereses políticos, ser un poquito más empáticos, el saber lo que está pasando en cualquier otro lugar del mundo, cosas que ni siquiera nos llegamos a imaginar, y de ahí pues también el buen trabajo, ¿no?, de mostrar un documental de este tipo con una función social muy clara desde el principio. José Manuel, muchísimas gracias por entrar en directo con nosotros. Estaremos muy pendientes a ese estreno, El Camino. Y espero cerrar contigo próximamente, que esto ha sido un poco improvisado.
Sí.
Cerrar contigo una entrevista próximamente y poder charlar con más calma y más detenidamente.
Pues muchas gracias a ti, Nazaret. Y en esa entrevista, si tienes la oportunidad el jueves a acudir, podrás conocer a alguno de los protagonistas de este film, como el padre Kenneth, un padre nigeriano, el primer cura nigeriano ordenado en España, que cuenta su historia de cómo hizo el viaje.
Sí.
Nicole, que es una chica de una ONG que se llama Caribu, que significa bienvenido en suajili, el príncipe Rashid o los integrantes del Open Arms.
Uh-huh.
Y yo creo que estaría muy contento de poder hablar para los medios y para hablar para los medios de San Fernando.
Qué bueno. Pues José Manuel, que vaya muy bien la jornada del jueves. Te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros en directo. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Un viaje de vida y muerte, que después de caminar más de 4 días sin comida y agua, cayó a suelo y murió.
Ese mismo camino para una mujer africana tiene un periplo de más de 7 años de miedos, violaciones y vejaciones.
Vino la ola, yo veía las manos así en el agua y todo se apagó. Y se unieron todos.
Yo soy un pêcheur de cadáveres.
Y vi varias tumbas porque la gente murió.
Es jodido verles a 100 metros y no poder decirles que se vengan a bordo. Y tener que esperar una orden. Una orden que además nunca llegaba.
Y los tenemos durante 4 horas ahí porque nos dan la orden de que no podemos subirlos a bordo. Es inminente.
Yo creo que no arriesgan su vida. Yo creo que lo que arriesgan es lo que queda de su vida. La única luz que ven al final de todo esto es tomar esa pequeña parte de la vida que les quedó y jugársela.
Ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che gli dice: caro mio, tu non sei un profugo, sei un delinquente, e primo aereo, primo barcone, primo pedalò, prima mongolfiera a casa.
Palermo è una città razzista.